Estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 Actores y Noticias.
Bueno, ya estamos de regreso, nos vamos a ir a temas internacionales. Tenemos una invitada a nuestros estudios, Nadia Silgi, para comentar acerca del conflicto internacional entre Palestina e Israel, esa ocupación que hay en Israel en la Franja de Gaza hace varios años ya. Vamos a comentar de los detalles, pero también de la contingencia. Nadia, gracias por estar con nosotros en Radio Universidad Central.
Muchas gracias por la invitación, Ramón.
Bueno, comentemos un poco otra de las cosas que pasa, no solamente este conflicto general, sino el tema puntual que nos llama hoy día, que es la contingencia de esta chica que estuvo 8 meses en la cárcel solamente por enfrentar a un policía, por encararlo, entiendo, y creo que le dio una bofetada, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia, sí, para que nuestros auditores tengan ese contexto de lo que pasa.
Bueno, antes de referirme al caso puntual de Ahed Tamimi, me gustaría aclarar algo. En verdad, en el derecho internacional se entiende que no solamente Gaza está ocupada desde 1967, sino que también Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, se entienden como los territorios ocupados por el Estado de Israel desde 1967. Arrancando de esa premisa que era necesaria para explicar esta cuestión puntual de Ahed Tamimi, claro, efectivamente, ella es una adolescente palestina de 17 años, cumplió de hecho los 17 años estando encarcelada. Fue encarcelada, o sea, que cuando tenía 16, y los cargos que se le imputaban eran el haber justamente abofeteado a un soldado israelí. En realidad, esto es del todo ilegal a la luz del derecho internacional. Es decir, es legal en relación al derecho interno israelí, pero eso es así porque el derecho interno israelí viola el derecho internacional. Me explico. Ahed Tamimi finalmente ella no fue sometida a un juicio, sino que por un acuerdo que se pudo alcanzar estuvo, entre comillas, solamente 8 meses en prisión en Israel. Ella fue sometida a un tribunal militar porque los palestinos de Cisjordania o que viven en Cisjordania, a diferencia de los colonos, ¿no?, de los colonos judíos que están también en Cisjordania de forma ilegal de acuerdo al derecho internacional, son sometidos a tribunales militares, ¿no?, independientemente de su edad, como es el caso de Ahed Tamimi. Lo que ocurre es que Ahed Tamimi es de un pequeño pueblo en Cisjordania que se llama Nabi Saleh. Este pueblo tiene al lado construido un asentamiento, ¿no?, con todas las ventajas que tienen los asentamientos por sobre, y los colonos que viven en los asentamientos en relación a los palestinos.
Colonos judíos, ¿no?
Exactamente, los colonos judíos, sí. Que por lo demás que existan esos colonos judíos, ahí en Cisjordania es un crimen de guerra, porque Israel no debiera poblar con población civil, valga la redundancia, los territorios que ocupa. Que hacer eso infringe gravemente el derecho internacional humanitario, que es la rama del derecho internacional que regula los conflictos armados, y al punto de constituir un crimen de guerra. Entonces, la gente de este pueblo, entre ellos Ahed Tamimi y el resto de su familia, ¿no?, donde hay gente que ha muerto, hay más gente que está presa, de hecho ya estaba presa, y al mismo tiempo estaba presa su mamá, todavía está preso su hermano, el primo ha sido gravemente herido por el ejército de Israel, ¿no?, le dieron un balazo en la cabeza que le deformó la cabeza, es una imagen bastante conocida hace unos meses. Ellos protestan, ¿no?, todos los viernes contra la ocupación. Y siempre son duramente reprimidos por el ejército, y en ese contexto es que esta niña abofetea a un soldado, ¿no? Y bueno, luego ocurre lo que sabemos, lleva ante la justicia militar. Eso recuerda a la Sudáfrica del apartheid, ¿no? Porque por el hecho de ser palestina es llevada a enfrentar un tribunal militar. Si un colono hubiera tenido un conflicto con un soldado...
A la justicia civil, ¿no?
Claro, hubiera sido sometido a un sistema de justicia diferente. Así que claro, son graves violaciones del derecho internacional que están ocurriendo todos los días en Palestina.
Bueno, estamos conversando en Radio Universidad Central con Nadia Silgi acerca de este conflicto que hay en Israel y en Palestina, ¿no? Estas dos naciones que están disputando un mismo territorio y que hay una ocupación de muchos años de Israel en territorios que históricamente han sido de Palestina, ¿no? Y ese es el conflicto mayor, ¿no? La mayoría de los países, incluso Chile, también ha manifestado su generosidad y su apoyo a Palestina. De hecho, en Chile hay una gran comunidad de palestinos y hay unas muy buenas relaciones con ese país. ¿Qué pasa que Israel se puede saltar tantas leyes internacionales para permanecer en esa ocupación en los territorios palestinos?
Bueno, Israel se creó hace poco más de 70 años, se creó en mayo del 48, y desde entonces, tal como tú bien dices, Ramón, Israel comete los crímenes más graves consagrados en el derecho internacional y lo hace con absoluta impunidad. Nunca ninguna autoridad israelí ha respondido realmente ante un tribunal internacional. Nunca. Por ejemplo, el otro día conversábamos comparando la situación del pueblo mapuche con la situación del pueblo palestino, y yo les decía, es que no es exactamente lo mismo, porque, por ejemplo, efectivamente el Estado de Chile comete violaciones contra los derechos humanos del pueblo mapuche, pero Chile, por ejemplo, en el 2014 fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y el Estado de Chile se ha visto en la obligación de reparar y, en fin, de ejecutar las distintas medidas que la sentencia de la Corte dispone. Pero el caso de Israel nunca ha pasado nada ni remotamente así. La causa, como me la preguntas tú, bueno, yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que Israel es el aliado de Estados Unidos.
Claro.
Estados Unidos
aliado
desde
militar.
El aliado.
Y económico.
Por supuesto, o sea, de los impuestos que se recaudan en Estados Unidos, un porcentaje va destinado de forma fija a Israel, ¿no? A financiar a Israel. Por lo mismo, por ejemplo, si bien hay varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas condenando a Israel, Estados Unidos, al ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, puede vetar estas resoluciones, ¿no? Y muchas de las veces sí que las ha vetado, ¿no? Con Trump, por ejemplo, sería imposible obtener, o yo creo que sería imposible, yo no soy analista internacional ni politóloga, soy más bien jurista, pero es que sería imposible. De hecho, la última resolución de Naciones del Consejo de Seguridad es de que condena a Israel, los asentamientos y el régimen de colonización de Cisjordania.
Claro.
Es de diciembre del 2016 y es porque Barack Obama, una de las últimas cosas que hizo en su gobierno fue, por la mala relación que tenía, ¿no?, con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, fue que no vetó esa resolución. Por tanto, la resolución vio la luz, digamos. Pero claramente el poder de Estados Unidos es muy fuerte. En marzo del 2017 se hizo un informe en la CESPA, un organismo de las Naciones Unidas, donde se establece, tras un análisis jurídico, que Israel comete el crimen de apartheid contra el pueblo palestino. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pidió a la directora de este organismo de la ONU que bajara el informe. Esta mujer no quiso bajar el informe, Rima Khalaf, una abogada jordana, renunció, y luego, de todas maneras, Naciones Unidas bajó el informe y no lo publicó. O sea, claramente hay cuestiones políticas que hacen que Israel pueda no respetar el derecho internacional y no ser sancionado por los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad que comete cada día contra el pueblo palestino. Es así, básicamente. Y claro, además de eso, todo esto está muy acompañado, ¿no?, por algo que hoy en día, afortunadamente, yo veo que está tambaleando, que es un discurso, ¿no?, que presenta a Israel como una democracia occidental, como la civilización en medio de la barbarie árabe, ¿no?, como un país democrático, que es como Israel se presenta a sí mismo, respetuoso de los derechos de la diversidad sexual. Y eso le ha dado claramente a Israel legitimidad en Occidente, ¿no? Pero en verdad uno ve que hay, por ejemplo, respeto a la diversidad sexual mientras no sean palestinos. Si son palestinos, van a sufrir las mismas violaciones a los derechos humanos que el resto de la población, ¿no? O sea, todos estos derechos muy de avanzada son solamente para la población judía.
Estamos conversando en Radio Universidad Central con Nadia Silgi acerca de este conflicto que hay en Medio Oriente respecto de la ocupación israelí en territorios palestinos. Nadia, ¿qué crees tú que sea lo más complejo de todas las situaciones que se enfrentan uh-huh. diariamente ahí? ¿Cuál es la más complicada que tienen que vivir los palestinos ahí?
Bueno, es una pregunta muy difícil. En realidad, como consecuencia de la colonización y del apartheid israelí, los palestinos se han visto, el pueblo palestino se ha visto fragmentado en tres grandes grupos, ¿no? El grupo más pequeño son aquellos palestinos de 1948, es decir, palestinos que pudieron permanecer en sus hogares cuando se crea el Estado de Israel, o sea, que de alguna manera han sobrevivido a la limpieza étnica de Palestina. Ese sería un primer grupo, ¿no? Esos palestinos fundamentalmente ven dentro de Israel, ¿no? Ciertas violaciones a sus derechos humanos. Tienen restricciones para acceder a la propiedad de la tierra, para vivir en familias si es que se casan con palestinos de fuera de Palestina del 48 o de Israel, etc. Luego hay un segundo grupo de palestinos que son los palestinos de los territorios ocupados, ¿no? Están todos sometidos a regímenes jurídicos diferentes y por eso es que es una cuestión muy, muy impresionante, porque es que es un apartheid. Están los palestinos de Gaza sometidos a un determinado régimen jurídico, los palestinos de Cisjordania y los palestinos de Jerusalén Oriental. Y por último, el tercer grupo más grande de la población palestina es el grupo de los palestinos refugiados en el exilio, es decir, de los palestinos que, a consecuencia de la creación y del actuar, es decir, de la limpieza étnica del Estado de Israel, se han visto obligados a huir a los países vecinos, Líbano, bueno, Siria, hoy en día con la guerra también se han visto obligados a ser nuevamente refugiados, teniendo que abandonar Siria, ¿no? Jordania, etcétera. Y ese grupo asciende, de acuerdo a las cifras de UNRWA, que es el organismo de Naciones Unidas que se encarga de los refugiados palestinos, de acuerdo a las cifras oficiales, asciende aproximadamente 5 millones de personas. O sea, los palestinos podríamos decir que es un pueblo que ha sido convertido de alguna manera a la patridia, ¿no? Israel lo que ha hecho es cambiar, o lo que ha pretendido hacer, es cambiar la configuración demográfica de Palestina, ¿no? Despoblarlo de los árabes, los habitantes originarios de Palestina, árabes palestinos, y poblarlo con colonos europeos judíos, ¿no?
Claro, porque los colonos que están ahí en los distintos asentamientos que instala Israel, algunos son de Europa, otros son de Estados Unidos. ¿Qué
sé yo? De Argentina, ¿no? Argentina. De América Latina, Argentina, o sea, tiene muchos.
Son de distintos lados, sí. No son solamente, uno podría pensar a veces que hay gente que estaba por ahí cerca, qué sé yo, y
no,
que lo
fueron
instalando.
No, hay algunos árabes, pero no, claro, son principalmente, el sionismo, que es la ideología que crea el Estado de Israel y que hasta el día de hoy constituye el pensamiento hegemónico en Israel, es una ideología europea. Todo esto, la limpieza étnica de Palestina, la creación de Israel, etcétera, todo esto se planifica en Europa con la aquiescencia de las potencias coloniales europeas, ¿no? En aquella época, Inglaterra y Francia, y luego ya con el apoyo de Estados Unidos, que desde 1990, con la caída de la Unión Soviética, es la potencia mundial y apoyando, ¿no?, irrestrictamente al Estado de Israel. Es un tema muy, muy difícil para los palestinos, como te decía, porque justamente una gran consecuencia ha sido la fragmentación del pueblo palestino, y con las negociaciones de paz de inicios de los 90, a los únicos palestinos que se les consideró realmente eran los palestinos de, bueno, en ese momento de Gaza y de Cisjordania, y hoy realmente solo de Cisjordania. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el derecho al retorno de los refugiados palestinos? ¿Qué pasa con los derechos igualitarios de los palestinos del 48, ¿no? Estos palestinos que tienen ciudadanía israelí. Es muy difícil, el proceso de paz ha fracasado, ¿no? Cada día Israel avanza, claro, en la construcción de los asentamientos. Trump declaró a Jerusalén, o reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, ¿no? Reconociendo de esa manera la ley israelí, la ley interna israelí, que es una ley contrapuesta al derecho internacional, porque el derecho internacional ha declarado que Jerusalén no es la capital de Israel, básicamente.
Sí, claro, y que además es una ciudad... no me acuerdo el término, pero que es una ciudad que tiene tres religiones y tres culturas que están conviviendo ahí.
Es que entonces... porque hasta antes de la llegada del sionismo, que pretende establecer una hegemonía judía en Palestina, los judíos, los cristianos y los musulmanes coexistían pacíficamente. Exactamente. En realidad es la llegada del sionismo, de este sionismo, ¿no?, traído desde Europa, la que impone ¿no? Un cierto régimen político en el cual la población indígena no tiene cabida. Entonces se impone esto a costa de la población indígena de Palestina, los palestinos.
Claro. Estamos en Radio Universidad Central conversando con Nadia Silgi acerca de este conflicto internacional entre Palestina y Israel, luego de que Israel invadiera gran parte del territorio palestino. Nos puedes sintonizar, puedes ver también a Nadia, nos puedes ver a nosotros aquí en el streaming que está en la fanpage de nuestra radio, en Radio U Central. Usted se mete a Facebook, busca Radio U Central y ahí está la transmisión de Actores y Noticias en vivo. Nos vamos a ir a la música, Nadia, y al regreso terminamos de conversar de este tema. Nos vamos a ir con un tema musical del grupo Penquita Los Bunkers, que se llama El Detenido y que también habla acerca de violaciones a los derechos humanos, pero que ocurrieron en dictadura en nuestro país con los detenidos desaparecidos. Estos son los Bunkers.
Huellas que cicatrizan sin una explicación.
Estamos escuchando en Radio Universidad Central 107.1 Actores y Noticias.
Ya estamos de regreso, esto es Universidad Central, Actores y Noticias, la franja informativa de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Central. Nos puedes ubicar en Twitter como Radio U Central CL, también en Facebook como Radio U Central CL. Aprovechas de ver nuestra transmisión en vivo, nuestro streaming. Y también nos puedes encontrar en internet en radio.ucentralcl, donde están las informaciones, los invitados que han pasado, los podcasts y otros contenidos que están disponibles para ti. Y además de eso, puedes encontrar la radio al alcance de tu mano en la aplicación que tiene la radio para celulares, que se puede descargar de Google Play Store o de App Store para los iPhone. Ahí están todas las formas de encontrar a la radio. Bueno, Nadia, seguimos revisando este tema y una de las cosas que nos llama la atención es, y lo conversábamos durante la música, ¿no? Es cómo se trata de mostrar una especie de guerra que hay entre Israel y Palestina, cuando lo que hay es un ejército israelí contra una población que a veces se arma por ahí alguna cosa, pero o que hay una protesta de los palestinos, pero no es mucho más que eso. O sea, no hay una mayor estructura militar de Palestina contra los israelíes, que vemos a soldados súper equipados con toda la tecnología militar reprimiendo como si fueran como que si estuviesen en una guerra. Entonces eso llama mucho la atención, esa diferencia que hay y por qué pasa, ¿no?
Claro, la forma en que Israel quiere mostrarle al mundo el conflicto que tiene con los palestinos, digámoslo así, es como si se tratara de dos partes que están en conflicto por un territorio. Y de hecho el proceso de paz que comienza en los 90 justamente adopta ese paradigma, ¿no? Esto lo explica muy bien el historiador judío israelí Ilan Pappé, por ejemplo. Pero en realidad lo que hay acá es que hay un Estado, ¿no? Que claro, como tú bien dices, cuenta con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Como hablábamos antes. Y por otra parte, hay un pueblo que está fragmentado, sometido a distintos regímenes jurídicos, que está mayormente en el exilio, que no es un Estado, que no tiene ejército. O sea, realmente hay una disparidad entre Israel y el pueblo palestino que es evidente. O sea, quien no lo quiera ver es que tiene intereses comprometidos en esto, porque sí, es que
claro,
es evidente.
O sea, es evidente el mismo hecho de los recursos, de cómo se ven los palestinos ahí, la población civil me refiero, a cómo se ve, por ejemplo, la población civil de Israel, que uno ve población civil de Israel o lugares que te muestra a veces la misma televisión israelí o televisión norteamericana, que te muestran lugares de asentamientos israelíes, y es como estar en una ciudad europea, qué sé yo. Entonces, esa gran diferencia que se produce y cómo te lo venden también, cómo te venden esa imagen.
Sí, claro. Igual ahí yo creo que sería importante distinguir, antes mencioné algo de esto, la situación de Gaza, ¿no? Gaza está ocupada, al igual que Cisjordania y Jerusalén Oriental, desde 1965, pero en 2005 se produce lo que se ha llamado como la desconexión de Gaza, que es que Israel básicamente saca a sus colonos que estaban viviendo ahí en Gaza, y entonces dentro de Gaza comienza a aplicarse solamente la legislación palestina, pero desde 2006, cuando los palestinos democráticamente eligen al partido político Hamas para gobernar, entonces Israel, ¿no?, con la aquiescencia de las potencias occidentales, comienza un bloqueo de la franja de Gaza, ¿no? Un bloqueo que empezó hace 12 años. Básicamente Israel controla tanto el espacio marítimo como terrestre y aéreo. De hecho, la semana pasada, no, yo no sé si vieron en las noticias, ¿no?, que iba nuevamente un barco llevando ayuda humanitaria a Gaza y fue detenido en aguas internacionales por el ejército de Israel, ¿no? Lo cual no debiera hacerse, es un acto de
sí, claro, y además no es la primera vez que pasa, porque ya hace un par de años atrás ocurrió la misma
situación. En el 2010, de hecho, era un barco turco, el Mavi Marmara, y asesinaron a 9 de los activistas, sí, a sangre fría.
Sí, sí, sí.
¿No? Israel controla, lleva el registro de población de Gaza, Israel ataca militarmente, ¿no?, la franja de Gaza de forma permanente, ahora mismo estos meses que recién pasaron, cuando los palestinos de Gaza, porque por lo demás el 70% de los palestinos que están viviendo en Gaza no son de Gaza, son refugiados de otras partes de Palestina, ¿no?, y están encerrados en Gaza. Actualmente hicieron esta marcha del retorno, ¿no?, como una forma simbólica de romper el bloqueo de alguna manera. Era población civil manifestándose. Israel les disparaba a quemarropa y fueron asesinadas decenas de personas, fueron heridas muchas más personas. Y todo esto estaba pasando al mismo tiempo que Trump declaraba a Jerusalén como la capital de Israel y trasladaba su embajada allí, ¿no?, seguido de algunos países latinoamericanos cuya política exterior es realmente vergonzosa. También entonces luego habría que ver, ¿no?, el caso de Cisjordania, ¿no? Cisjordania está bajo el control militar israelí. Y los relatores especiales de Naciones Unidas desde el 2007, ya en sus informes de cada año, ¿no?, los relatores sobre la situación de derechos humanos de los territorios palestinos ocupados vienen sosteniendo que esta ocupación prolongada, porque es que ya llevamos 51 años de ocupación, ya no es posible hablar de ocupación y habría que hablar de colonización y de apartheid, ¿no? La ocupación de un territorio en el derecho internacional en principio no es ilegal, pero la colonización y el apartheid sí son ilegales, y el apartheid incluso es un crimen contra la humanidad. Y los relatores de Naciones Unidas que están documentando las violaciones a los derechos humanos ahí diariamente es lo que vienen sosteniendo, ¿no? Entonces, frente a esto, la pregunta que uno se hace siempre es, bueno, ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Ha fracasado evidentemente el proceso de paz. Naciones Unidas, pese a las resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad, incluso pese a la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, que es el Tribunal de Naciones Unidas, pese a que al fallo, ¿no?, de 2004, donde declara que la construcción del muro es ilegal, ¿no?, fundamentalmente el muro que construye Israel en Cisjordania, que Israel debe desmantelar el muro e indemnizar a los palestinos por los daños causados, Israel no hace nada de eso. Entonces, bueno, frente a eso, en el 2005 la sociedad civil palestina, desde Palestina Ocupada, desde Ramallah, lanza una campaña, que es un llamamiento internacional, que es la campaña BDS, la campaña de boicot, desinversión y sanción al Estado de Israel, ¿no? Y es algo a lo cual todos los ciudadanos del mundo podemos sumarnos, ¿no? Es la única forma que la que ha resultado más exitosa internacionalmente de presionar a Israel, ¿no?, y de sancionarlo por sus crímenes. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero el BDS es hoy en día la forma más poderosa a nivel internacional para hacer aquello que de momento los estados, ¿no?, o las instituciones o la comunidad internacional no han podido hacer.
Bueno, Nadia, queremos agradecerte tu tiempo para estar con nosotros acá en la radio de la Universidad Central y haber conversado este tema que es muy importante, que creemos conciencia y que sepamos un poquito más en profundidad lo que está pasando en Palestina, ¿no? Así que muchas gracias,
Muchas Nadia. Gracias a ti, Ramón.
Bueno, agradecemos a Nadia Silgi que haber estado comentando con nosotros en la radio. Nos vamos a